estado financiero, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en estas palabras? Muy probablemente un tipo millonario invirtiendo millones en la bolsa de valores con su bonito y fino traje y corbata. O quizá todo lo contrario, un pobre miserable perdiendo millones. ¡Oh! Suena terrible, suena complicado, suena difícil. Pero no tiene por qué ser así. Bienvenidos, amigo trader, donde el entretenimiento se junta con el mercado financiero y donde todo va a quedar súper simple como para que cualquiera pueda entender y puedas comenzar en tu viaje por el mercado financiero. ¡Y vamos arrancando! Sean bienvenidos a nuestro podcast, amigo trader, que hará que todo lo relacionado con el mercado financiero sea súper fácil, súper light, súper fresh, princesitas. Y aquí vamos a hablar de todo lo que necesitas saber para comenzar con tu camino hacia la gloria. Yo soy José Miguel Calderón, muy probablemente me recuerdas por mi canal de YouTube, El Dios de los Autos. Y como siempre estoy aquí con mi buen amigo, Sebastián.
José, hermano, ¿cómo estás? Julie, querida, qué rico volver a tenerte acá. Estamos muy felices, estoy muy emocionado de este episodio. Para los que no me conozcan, ya sería el colmo. Mi nombre es Sebastián Suárez, en redes sociales aparezco como Sebastián Raya al Piso Irreverente. Tengo estudios en economía. Mi labor principal es aterrizar inversiones reales a personas reales. Y en este podcast vamos a hacer y estamos haciendo justamente eso: enseñar a invertir con propiedad y seguridad para que logres salir de casa y comienzas a invertir.
Espectacular, nuevamente acompañándonos desde Brasil, la bellísima Juliana. ¿Cómo estás, Ju? Cuéntanos.
Todo bien, muchas gracias. Acá estoy de nuevo para hablarnos sobre más economía.
¡Qué maravilla!
¡Qué divertido!
Para quien no me conoce, yo soy Juliana Meireles, soy de Brasil. Trabajo con desarrollo de negocios en una corredora de cambio en Brasil, AGK Corredora de Cambio.
¡Qué maravilla!
Suena bonito, ¿no? Suena importante.
¿Empresaria de casas de cambio? Por favor.
Papá. Bueno, Sebas, entonces, antes de arrancar con el episodio de hoy, quiero recordarles a nuestros oyentes o los que nos estén viendo que justamente, si solo nos estás escuchando en plataformas de podcast, deberías ir a vernos a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube somos Amigo Trader Es, también estamos en Instagram, TikTok y Facebook como Amigo Trader Es también, damas y caballeros. Es importantísimo que vayas a seguirnos y nos dejes tu feedback, lo que te gusta, lo que no te gusta del podcast y, por supuesto, todas las preguntas que tengas en los comentarios de las diferentes secciones, ¿ok? Así que, Sebas, ¿qué tenemos para hoy?
¡Qué maravilla! Mira, vamos a hablar de algo muy interesante, que es cuánto nos cuesta o cuánto nos puede llegar a costar ingresar en el mercado, ingresar e invertir. No sé si les parece
suena muy, muy interesante, porque es justamente lo que todos queremos saber, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánta plata necesito?
No, total, o sea, digamos que no es solamente... A ver, vamos a entrar en materia, mejor dicho, ya me acabo de calentar. Vamos a entrar en materia. La inversión no la tienen que prestar a nosotros, o sea, es un servicio que nos prestan a nosotros.
Sí, okay. Exactamente.
¿Ok? Todo servicio cuesta dinero.
Sí.
A ver, les voy a poner el ejemplo más sencillo del mundo. ¿Cuál sería la inversión? ¿Cuál sería un proceso de inversión muy, pero muy natural? Yo tengo $1,000, uh-huh. $10,000, $100,000, entonces voy caminando. Veo las oficinas del banco JP Morgan Chase y digo, oye, qué bonito banco, qué bonita empresa, quiero comprar acciones de su empresa. Entonces voy, golpeo a la puerta, digo, buenas, me vende por favor $10,000 en acciones de su empresa. ¿Qué crees que va a pasar?
¿Qué bueno, necesitas?
Sí, no, yo creo que el celador nos da un... Nos da bueno, una patada.
Es algo que yo haría, ¿no? Creo que es algo que yo haría, ir caminando por la calle y decir, hola, por favor, ¿me vendes acciones? Y muy probablemente el guardia...
¿Con quién vas a hablar?
¿Con quién vas a hablar?
Claro.
¿Qué vas a hacer? O sea, te van a decir, oiga, ubíquese, por favor, o sea, esta empresa es mía, ¿no? Entonces digo, miércoles, es lo más intuitivo, pero no es lo correcto. O sea, no es lo correcto. ¿Por qué? Lo correcto es ir a algo que se llama... una sociedad comisionista de bolsa. ¿Entendemos ese concepto?
Por supuesto que no.
¿No? A ver. Ay, Dios
¿Con
mío.
¿Con quién crees que estás hablando?
No, sí. Me tengo que ubicar en la vida, Dios mío. Aquí solamente uno puede hablar de rines y de llantas para que lo entiendan a, le entiendan a uno. ¿Qué es una sociedad comisionista de bolsa? La sociedad comisionista de bolsa o una... se llama de diferentes maneras. Sociedad comisionista de bolsa, un broker, que de pronto para muchas personas puede ser un poco más agradable a la vista.
Sí, creo que...
O una corredora de valores. ¿Qué es lo que hace esa empresa? Lo que hace esa empresa es decir, oiga, yo tengo permiso de la autoridad financiera del país y estoy inscrito en la bolsa de valores para utilizar su infraestructura para poder conectar a personas, primero, conectar a empresas que quieren ofrecer sus valores, sus acciones, a las personas del público. Es decir, si yo quiero adquirir una acción, tengo que ir a una corredora de bolsa, no a una persona ni a una empresa.
Ok.
Perfecto.
Pero en la corredora, ¿lo que hay? Los corredores.
¿Y eso qué significa? Que los corredores...
Son las personas que hacen las transacciones por sus clientes.
Y que, desafortunadamente, no trabajan gratis. O sea, ese es el principio. El principio es decir, si yo quiero acciones, oye, me toca ir a una empresa a comprar las acciones al final de todo.
Sí.
Y eso, pues, tiene un montón de costos. Tiene un montón de gastos y tiene un montón de arandelas. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo.
Ok, ya voy entendiendo el camino, Sebastián. ¿Y estos corredores son rápidos o son corredores así un poco...?
Son corredores muy rentables. Así vayan lento, weón.
Espectacular.
Pero entonces, mira. Entonces, vamos a tratar de introducirnos muy tranquilamente en el tema para que lo podamos comprender desde el ejemplo más sencillo del planeta, que es, ya lo acabamos de decir, entonces decir, yo quiero adquirir una acción, yo quiero adquirir un valor, quiero especular con moneda, quiero adquirir un futuro, entonces me toca ir a una empresa. Esa empresa me está prestando un servicio, ¿okay? Me está prestando el servicio para yo poder acceder a esa acción.
Sí, y va a cobrar un porcentaje... Por este servicio.
Exacto, mira, entonces acá ya comenzamos y acá te tiro la pelota, pum. ¿Qué posiblemente nos puede cobrar? O sea, para una persona normal, tranquila, que tenga, qué sé yo, $1,000 o 500 o $10 o $100,000, ¿cuáles son como los costos más importantes que puede llegar a tener una corredora? ¿O cómo sería el tema? O sea... Explícame un poco más, adentréame en el tema.
¿Cuánto costa para hacer este servicio de intermediación, entre lo cliente en el banco? Entonces, cobran un porcentaje o también spread, pero vamos a hablar vamos, poco a poco, ¿sí? Entonces,
uy, Dios mío. Es que ya, sí, o sea, a ver, vamos
despacito
a
despacito con los conceptos.
No, despacito. Sí,
bueno, tranquilo, cerebritos, que yo estoy aquí completamente perdido. Me han hablado de que corretaje, que discreto.
No, mira, vamos a hablar sobre la modernidad. Uh-huh. ¿Qué es la modernidad? La modernidad es que la mayoría de sociedades comisionistas de bolsa ya tienen unos aplicativos donde tú puedes utilizar tu celular para poder comprar fácilmente todo tipo de valores.
Sí, acá no estamos hablando ni de uno o de otro, no vamos a recomendar un específico, solamente estamos explicando que hay este servicio y que necesitas para tener seguridad en las inversiones.
Exactamente. Entonces, antes nosotros escuchábamos y veíamos en la televisión a esos corredores con chaquetas chistosas gritando y véndame esto y cómpreme esto, no sé qué, dice, claro, más. Sí. Eso ya es prácticamente inexistente. Sí. La bolsa de Nueva York tiene como todavía su plaza, pero es algo muy emblemático, ¿sí? O sea, un porcentaje muy elevado de las transacciones ya se hacen por internet. ¿Perfecto?
¿Me estás diciendo que las películas me mienten?
Ya sí. O sea, si ya vemos algo que realmente eso se llama viva voz. Ya normalmente no se utiliza. En Nasdaq, por ejemplo, nunca se ha utilizado porque es una bolsa 100% electrónica.
Entonces, si las películas me mienten, Rocket de Guardianes de la Galaxia, ¿de verdad no es un mapache que habla?
¿Cómo le digo a este hombre que Papá Noel no existe? Ay,
puta. No, esto está
lo bien. Dije, huevón. No, mira, entonces, si hablamos de la modernidad, les voy a hablar un poquito de cómo funcionaba antes. ¿Listo? Así rápidamente. O sea, tú necesitabas a un corredor. O sea, tú dices, oye, me gusta la corredora A. Entonces, ellos me contactan con un corredor privado. Es decir, entonces, Pepito Gómez te va a hacer tus transacciones cuando tú quieras. ¿Qué tienes que hacer para eso? Llamarlo. Decirle, aló, que Pepito, quiero que me compre acciones de Bank of America a $50 la acción. ¿Listo? Entonces, por esa llamada, ese era el primer costo anterior que teníamos, que era el costo de la asesoría y el costo de corretaje, que era normalmente, digamos, de unos posibles $40. Okay. Solamente que te atendieran la llamada. ¿Sí?
Espectacular.
Entonces, eso era pues muy poco accesible para las personas, porque si yo digo, oye, mira, tengo $100, voy a comprar acciones, y la primer comisión que con la que me estrello son 40, pues estamos fregados.
Claro.
¿Sí me entiendes? Eso fue bajando por algo que se llama la competitividad, que comenzaron a llegar un montón de corredores, se comenzó a regular un poquito el mercado, y entonces ya hay distintas plataformas en las que podemos acceder que nos cobran diferente. ¿Sí? Diferente. Es complicado no hablar de nombres como tal. Vamos a tratar de hacer los ejemplos sin nombres. Yo creo que es importante.
Es importante.
Pero bueno, o sea, digamos, yo diría que existen cuatro tipos de comisionistas de bolsa hoy.
¿Y cuáles son?
¿Listo? O sea, cuatro tipos. Pongámonos en contexto y ya explicamos en cada una. ¿Listo? Existe una que existen todavía, que te cobran una transacción por cada operación que hagas.
Sí.
O sea, los ingresos de la corredora parten de su costo de transacción. Entonces, tú vas a comprar una acción, listo. Por cada acción que te cobremos, por cada acción que te haga, que te compremos, te vamos a cobrar $3.
Ok.
¿Listo?
Sí.
Ese es el primer ingreso que puede existir. ¿Listo? La comisión de transacción.
Sí.
Esa comisión de transacción depende de los países, depende de las regulaciones, puede llegar a tener IVA, no sé cómo se le diga el IVA aquí en Brasil. El impuesto al valor agregado.
¿Impuesto?
Ese es el impuesto al consumo.
Pero en Brasil tenemos muchos.
¿Cuál es el del consumo?
Sí, podemos hablar del consumo.
¿El impuesto al consumo?
Sí, sí.
¿Qué sería el IVA?
Sí.
Ah, mira.
Entonces es el servicio, o sea, son $3. $3 y de ahí sale el IVA y de ahí sale un montón de retenciones más del gobierno. ¿Listo? Entonces eso es importante. ¿Perfecto? Lo segundo es la que solamente te cobra un diferencial, que te dice, oye, llegó la competencia, me toca avisparme para tener más clientes, entonces ya no te va a cobrar esa cuota de transacción, sino que solamente te va a cobrar algo que se llama spread.
Sí.
Que ya lo vamos a hablar. ¿Listo? Hay otra, tercera, que te dice, mira, yo te voy a cobrar spreads muy bajitos, pero a cambio te va a cobrar una suscripción. Te va a cobrar una suscripción de 5, de 4, de $20 al mes, por ejemplo. Haga las transacciones que hagas. No te va a cobrar. Te va a cobrar un spread bajito y te va a cobrar y no te va a cobrar tasas de corretaje. ¿Listo? Y hay otra que prácticamente en muchos sentidos es muy gratuita. O sea, es gratuita en muchas cosas, pero es muy polémica. ya la cuento.
Es importante mirar las tasas de interés para que sepas si es bueno hacer la inversión, si no se vas al banco directamente, porque puedes hacer directamente al banco, o utilizar una corredora. Al final vas a ver si vas a ganar algo o si la pérdida va a ser muy grande, porque ya hablamos sobre el riesgo de la operación y ahora si pone más dinero para las tasas, ¿entiendes? Vas a perder más.
Por ejemplo, hazme un ejemplo. Hazme un ejemplo de cómo puede llegar a funcionar, porque porque siento que tenemos que tratar un poquito explicar como al menos en un ejemplo real de cómo funciona esto. O sea, cómo funciona, digamos, en tu diario.
Por ejemplo, hay algunas operaciones que tenemos que pagar impuesto, la comisión por... Tengo que hablar, hacer muchas transacciones. Y bueno, si paga por cada una, cuando vas a ver, hay un montón. Uh-huh. De tasas, ¿sí? ¿Comprendes?
¿Entiendes?
Y, sí. se vas a perder en la bolsa.
Sí.
¿Lo que va a pasar?
Ok.
¿Tiene perjuicio?
No, mira, te voy a traducirlo muy sencillamente. Digamos que tú vas a hacer una operación de $100. Entonces, entras a una corredora que te va a cobrar $5 de costo de transacción por operación. Y te va a cobrar $3 de spread. Ya ahorita Julio va a explicarnos bien qué es el spread. Dice, uh-huh. Entonces serían $8. Entonces, ahí automáticamente, ¿qué es lo que dice y qué es lo importante? Que yo, para llegar a obtener rendimientos en la bolsa, la acción que estoy comprando detrás tiene que superar esos $8. Uh-huh. Es decir, yo invierto $100, necesito obtener rendimientos por encima del 8%. Para yo ya comenzar a ganar un centavo. Las corredoras de bolsa, y de hecho todas las instituciones bancarias en spreads, en tasas y todo, dato así, tip curioso, se llevan aproximadamente $400 mil millones al año.
¡Wow!
En eso.
Es una buena industria, entonces.
Es muy humilde. La industria financiera es muy humilde.
El importante aquí es sobre la regulación, porque son... empresas que son reguladas por la CVM, por ejemplo.
Por la Superintendencia Financiera de Colombia en Colombia, por sí. La SEC en Estados Unidos, claro, todo es importante. O sea, eso es una industria que es muy regulada.
Sí.
¿Qué podríamos entender como spread?
Spread es cuando hace la compra.
Sí.
Hay un precio, ¿sí?
Sí.
Después, cuando vas a vender al cliente,
sí.
Hay otro precio.
Sí, exactamente.
Por ejemplo.
Es una variación.
Miremos un ejemplo, por ejemplo.
Esta variación.
O sea, un ejemplo real, ¿cómo sería, Juli?
¿Puedo hablar sobre cambio?
Claro, puedes hablar de lo que quieras. Sí, claro. Pensemos que esto funciona como en cualquier activo. O sea, así sí, como sí. Una divisa es un activo, que vamos a hablar más adelante de ello, una acción, un futuro, todo se comporta igual.
Sí, ¿listo? Se compra por un valor... Por ejemplo, por 5 vas a vender por 6. Ahí hay una diferencia.
Ok, mira que en tasas de cambio se puede entender mucho mejor. Voy a tratar de traducírtelo un poco. Yo voy, ahorita tengo reales y voy a comprar dólares. Uh-huh. ¿Listo? Entonces a ti te dicen, yo voy a vender reales. Entonces a ti te dicen, ok, mira, yo como casa de cambio te compro tus reales a... 4,5 reales, me tienes que dar 4,5 reales para yo darte un dólar. ¿Listo?
Ok.
Pero nosotros vemos que el precio de mercado es 5 reales. Esa diferencia de 0,5 reales es el spread.
Sí.
Cuando yo voy a ir a comprar reales, o sea, voy a hacer la operación contraria, es al revés. A mí no me van a vender a 5. A mí me van a vender a 5,5.
Sí.
¿Sí me entiendes? Entonces necesito...
Entiendo.
O sea, con un dólar me dan mucho menos del precio estándar. ¿Por qué? Porque esos son los ingresos que se llevan las corredoras.
¡Epa! Espectacular. Oye, Sebas, y un poquito más atrás hablaste de que se tiene que pagar el impuesto, el IGB en mi país, por ejemplo, que es el IVA.
Exactamente.
Yo no soy muy amigo de los impuestos, ¿ok?
Yo tampoco.
No soy muy aficionado a los propios. Hay países en
yo
donde...
Yo creo que nadie...
Pero hay países en donde uno puede salirse un poco de las garras de los impuestos. ¿Hay países donde puedes bajarle un poco a los impuestos de este tipo de transacciones o eso no pasa?
Uf, a ver, depende. O sea, depende. ¿Qué es lo que pasa? El IVA te lo garchan. Sí, o sea, el IVA lo tienes sí o sí que pagar porque estás adquiriendo un servicio.
Ajá.
Sí. ¿Qué es lo que nosotros nos podemos a veces evitar legalmente? El impuesto a la renta.
Okay.
O sea, eso es importante. Con cada transacción que nosotros hacemos en bolsa, o hacemos en cambio, o hacemos en lo que sea, nosotros estamos haciendo una contabilización para los entes recaudadores de impuestos. Sí. O sea, no nos olvidemos de esto. Esto no cambia, aparte, si nosotros nos compramos un carro, después otro, ¿qué va a decir los de impuestos? Él mantiene plata.
Claro.
Uf, qué bueno, qué bonito, me gusta, me alegra. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Sin embargo, depende de la jurisdicción. Porque, por ejemplo, si tú vas a comprar acciones en Estados Unidos te va a decir, oye, pero es que tú no eres residente ni eres ciudadano de Estados Unidos. Entonces, aquí en este país, tú no tienes que declarar impuesto de renta como sí tendría que declarar un estadounidense.
¡Qué bonito!
Sí.
Eso es muy positivo, pero eso necesita una serie de tratados que se llaman tratados de doble imposición, que es decir, Estados Unidos te dice, yo te tiro a ti la mano a Brasil o a Colombia, tú te encargas de eso, yo no cobro.
Buenísimo, entonces si yo compro desde un paraíso fiscal en Estados Unidos no me cobra, el paraíso fiscal tampoco.
Entonces,
hermoso.
Exactamente.
Buenísimo.
Esas son operaciones mucho más avanzadas. Pero sí, o sea, el principio es ese y es constitucional. O sea, yo soy amigo de que es constitucional tu poder evitar pagar menos impuestos. Eso es constitucional, siempre y cuando sea de manera legal.
Por supuesto, nunca jamás les recomendaría que hagan lo que yo sí. Entonces, pasemos al siguiente segmento, la vida financiera sin complicaciones, damas y caballeros. Aquí vamos a leer un caso de ustedes, así es, uno de los casos que ustedes nos envían a nuestras redes sociales, que si no las recuerdan son Amigo Trader S en YouTube, Instagram, TikTok y Facebook, en donde son libres de dejarnos todas las preguntas que quieran en los comentarios y nos encantará responderles a la brevedad posible. Y hoy tenemos el caso de Hugo. Hugo dice que tiene 28 años y que quiere saber cómo saber si una corredora le está cobrando tasas muy altas.
Ok, volvemos a lo mismo. Es más, voy a complementar un poquito la información. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y parte un poquito más de la recomendación que voy a hacer en el día. Si tú vas a comprar unos zapatos, por ejemplo, pues tú haces un estudio antes de qué empresas con ciertos estándares de calidad de zapatos tú quieres comprar. Uh-huh. Entonces tú dices, ok, quiero comprar unos zapatos, entonces voy a mirar en Hugo Boss, voy a mirar en Armani, voy a mirar de pronto en Ferragamo y voy a mirar la calidad, si es muy parecida, pues ¿a qué voy a apuntar? Pues a que tenga menos precio, al que sea más barato.
Sí.
Ok.
Así funciona en la corredora, no porque sea un tema de valores, significa que se salga de la lógica económica. Entonces, es cómo ganan las corredoras. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Principalmente,
las tasas haz un de benchmarking. Interés. Sí, ¿cómo trabaja esta corredora? ¿Sí? ¿Cómo va a cobrar?
Claro, haz un benchmarking. O sea, vea tu regulación financiera, vea el ente regulador financiero. Digamos, en el caso de Estados Unidos, la SEC. ¿Listo? Sí. Ahí en la SEC te aparece un listado de las corredoras autorizadas por la SEC, o sea, las que el gobierno autoriza, te dicen, esta lista tú puedes comprar acciones.
Las oficiales.
Si están fuera, ojo, que posible, no se puede.
Ok.
¿Listo? Okay. Pero entonces, espérate, para cerrar, haz un benchmarking. Hay muchas, muchas corredoras hoy de todo tipo, de Forex, de acciones, de contratos de futuros, de lo que sea, que no te cobra ya tasas de corretaje ni nada.
Sí, y es importante porque hay que tener una línea entre lo que quieres y el trabajo que hace la corredora, ¿sí? Se va a depender su interés.
Claro.
¿Cuánto quiere ganar? ¿Cuánto está dispuesto a perder o correr el riesgo? Entonces, y otra cosa sobre el benchmarking, es que es importante mirar cómo trabaja y la experiencia de la corredora. Esto para mí es muy importante.
Eso iba a preguntarles, porque justo cuando haces el ejemplo de la diferencia, no sé, de las marcas de zapatos, por ejemplo, ¿no? Me parece muy interesante saber si también en este tipo de negocio de estas corredoras existe no solamente diferencia de precios, sino también una diferencia de calidad de servicio, por ejemplo, ¿no?
Sí.
No es lo mismo comprarle zapatos a Salvatore Ferragamo que comprárselos a, no sé, por decir cualquier marca generalista, Adidas, ¿ok?
Sí.
Entonces, definitivamente, los dos son zapatos, van al mismo lugar, pero uno tiene una calidad de experiencia, de producto, de materiales, de no sé, limitación de unidades, etcétera, etcétera. ¿Pasa lo mismo con las corredoras?
Sí, pasa lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, en mi trabajo, la corredora es de cambio, pero tenemos más experiencia, tenemos 28 años de experiencia. Entonces, pasa lo mismo con las corredoras de inversiones. Hay que buscar la tradición, las personas que entienden más, que, como le ha dicho, los que van a trabajar y buscar los intereses del cliente, ¿sí?
Mira, el ejemplo más sencillo es el siguiente.
No es solo el dinero y las tasas.
Voy a contarte
tu reputación vale mucho más.
Sí,
obvio. Mira, te voy a dar una...
Porque la diferencia a veces no es mucha.
No, pero sí cambia algo. Mira, te voy a dar un ejemplo real mío que me pasó hace un tiempo. Y es que yo elegí una corredora, no voy a decir el nombre, y entonces esa corredora me decía como, tenemos spreads súper bajitos, no te cobramos corretada y no te cobramos nada. Listo, perfecto. En algún momento me surgió una duda. Tenía que hablar con la corredora por un problema que había pasado. Me cobraban por solucionarme esa duda. ¿Sí me entiendes? Entonces, a eso me refiero con el benchmark. Yo digo, oiga, pues me están cobrando $30 por solucionarme una duda, entonces realmente no es gratis. Entonces, realmente, ¿qué es lo que permea? El servicio al cliente es importante. O sea, tienes que analizar y tienes que hacer un benchmarking del servicio al cliente. Que la corredora, que si tú tienes una duda, puedas escribirle un correo, puedas hablarle y te pueda responder. Claro. Sí, porque pueden haber corredoras que sean, que tengan una reputación, por ejemplo, de retener fondos. O sea, que se demoren, que tú vayas a meter fondos y en el momento de retirarlos se te demore un mes en retirarlos. ¿Qué prefieres? ¿Pagar un dólar más en comisiones si al siguiente día cuando retiras puede estar tu dinero?
¿Va a resolver? Sí.
¿O prefieres no pagar, pero que de pronto tu dinero posta se quede mes y medio en el aire?
En Brasil tenemos una expresión, voy a hablar en inglés, there's no lunch free, no hay. Si no cobran alguna cosa, va cerrado, ¿sí? No está cierto.
Total.
Sí, por ejemplo, si cobra solo alguna cosa, está cobrando más en el spread, por ejemplo, ¿sabes? Hay que mirar eso.
Mira, hay una comisionista, una aplicación que diría hoy que es la más grande, de las más grandes en cuanto a la compraventa de acciones, no voy a decir el nombre, pero cobra todo gratis, weón. Todo es gratis.
¿Y cómo gana uno?
Y uno se pregunta eso, o sea, porque ella revolucionó, revolucionó y jodió a las comisionistas que llevaban décadas en el mercado. Y decía, pero miércoles, ¿cómo gana? Entonces, ahí es donde viene la enseñanza de no. O sea, cuando a ti no te cobran por un producto, es porque posiblemente tú eres el producto. Entonces, ten cuidado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esa corredora? Que no es que sea legal ni nada, es completamente legal. Decimos, mira, nosotros no te cobramos, pero lo que hacemos es que con todos los historiales de tus transacciones y del público en general, se lo vendemos a fondos de inversión muy grandes para que tengan información de mercado.
Oh.
Entonces, claro, ¿qué preferimos?
Entonces, atención.
Hay personas que hay personas que posiblemente no les interese sus datos personales.
Sí.
Hay otras que
pueden compartir y no hay problema, no pasa nada.
Hay otras que son muy reacias. Que dice, no, ¿cómo van a convertir mis transacciones, mi no sé qué? Prefiero ir, pagar por un spread, pagar por una tasa de corretaje, pero que no vendan mi información financiera, mi información de transacciones, mi información financiera, a fondos de inversión gigantes para que posiblemente apuesten en contra mía.
Sí, buenísimo. Entonces ya lo sabes, Hugo, todo en la vida es igual. Al final del día es como, por ejemplo, cuando vas a un club para caballeros, en unos te cobran la entrada, en otros no, en unos te cobran el trago, en otros no. Al final del día... La cuenta de la dama es la que va a dictar sobre las cosas, papá. Entonces así pasamos a invirtiendo en conocimiento. Y es que nos vamos acercando al final de nuestro episodio de hoy, damas y caballeros. Y vamos a empezar con este segmento en donde nuestros expertos nos van a recomendar algún libro, alguna película, alguna serie documental, lo que sea, que nos pueda dar aún más conocimiento en el mercado financiero y ayudarnos a meternos en este campo tan interesante. Así que, Julie, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias. Bueno, tengo un libro, otro libro ya recomendado una otra vuelta. Economía del mundo real. Es académico, te vas a encantar ese. Pero es grande, sí, pero para mí es muy interesante porque hay todos los conceptos de economía, pero para hoy.
Ok, perfecto.
No cosas antiguas, entonces para mí es muy...
¿Está
muy
en español?
Rico. Sí, en
no.
español.
Economía del mundo real.
Sí.
Perfecto, súper.
Joaquín Vergés Jaime.
Perfecto. Ah, bueno, lo voy a checar a ver qué tal.
Estoy seguro que sí, Sebas. ¿Y tú qué nos
sí.
recomiendas?
No, mira, les voy a recomendar una película. Les voy a recomendar una película y hacer una recomendación así bien random. Les voy a recomendar las dos series de películas que se llaman Wall Street. Uh-huh. O sea, así tal cual. Wall Street 1984 y Wall Street... Si no estoy mal, El Dinero Nunca Duerme. Uh-huh. Se me va el nombre del director en este momento, pero está en la descripción. Iba a decir que es de Martin Scorsese, pero creo que puedo llegar a cometer una gran burrada. Pero no hay pérdida. Es la única película que se llama así. Es muy buena, muestra como la vida de los corredores. Inside, o sea, dentro de las corredoras, que muchas veces para nosotros es como muy alejado de la realidad. Entonces, eso como que nos aterriza un poquito y nos lo aterriza de una forma bien interesante. Y, segunda recomendación, hagan el benchmarking. Entren a todas las corredoras que conozcan y entren ahí a sus tasas. Tasas, sí. Fees, no sé qué.
Y
ahí
creo que en todos los países, sí, Sebas, porque en mi país pasa lo mismo como en Estados Unidos y como en los tuyos. Hay las listas oficiales de las corredoras, es muy importante.
Todas. Ahorita no sé, por ejemplo, en otros países, pero por ejemplo, en Colombia hay muy poquitas corredoras ya independientes. La mayoría son bancarizadas. Son bancos que absorbieron a corredoras. Entonces, eso ayuda mucho por temas de fluidez y todo. Hay otros contras que posiblemente tengo, pero se puede hablar después.
Y ya, si eres intrépido, simplemente te vas con la primera que encuentres en Google y listo, arrancas.
Sí. Pero verifica que verifica. Sea autorizada.
Sí.
Porque hay muchas estafas.
Claro, te pueden robar tu dinero, básicamente.
Claro, pueden.
Te trae la seguridad.
Pues, de bro. La transacción. Es decir, bueno, yo le voy a comprar a Amazon, consígneme.
No.
¿Y qué? ¿Y cómo, marica? Y pasa, weón. O sea, pasa. Hay una publicidad que dice: gana un segundo salario invirtiendo en acciones de Amazon desde $200.
Sí, ¿quién no lo ha visto?
Puta. Papá. Necesito como $300,000 para poder hacer un verdadero salario invirtiendo en Amazon, que es una empresa que ya tiene tanto crecimiento, ya es una empresa muy madura, para que salgan empresas que dicen desde $200, saca tu ingreso, consígnamelos, brother, invita a gente para que me los consigne y yo te voy pagando. No, tenemos que tener sentido común, y el primer sentido común es ingresen a las instituciones de regulación financiera y busquen la lista oficial, por favor.
Damas y caballeros, espectacular. Yo lo que voy a recomendar es un filme que no habla, por supuesto, del tema, como todo lo que yo recomiendo, pero nos habla un poquito de otro tipo de corredoras y creo que el sistema funciona similar. Estoy hablando del filme The Gentleman Driver de 2018, El Piloto Caballero. Es un filme muy interesante. Ustedes sabían que, por ejemplo, en la Fórmula 1, muchos de los pilotos no están sentados ahí por su talento, sino por su billetera.
¿Sí?
¿Cómo
sí,
así?
Sí, todas las categorías del automovilismo tienen gentleman drivers. Los gentleman drivers son básicamente los pilotos que compran su lugar, que compran su asiento, porque claro, el automovilismo es muy caro, caro. Y todos los equipos necesitan, o la mayoría de equipos necesita un gentleman driver que pueda poner muy buen billete a la campaña automovilística que estén corriendo en ese año. ¿Por qué lo relaciono con este tema? Porque también hay corredoras que buscan a estos gentleman drivers para los equipos. Por ejemplo, el caso más famoso de los últimos años ha sido el caso de Aston Martin, que básicamente ubicaron a un multimillonario canadiense y le dijeron: bueno, señor, mira, usted podría ser gentleman driver en Aston Martin en el equipo de Fórmula 1. Todo lo que tiene que hacer es poner tantos millones. El caballero no estaba interesado, pero sí estaba interesado en que su hijo entre a correr. Terminó comprando Aston Martin.
Nah.
Y
okay. Final feliz.
Y hubo una muy buena comisión para la corredora que se encargó de investigar y contactar a esta persona para con Aston Martin.
Oye, mira, muy no buena. Tenía ni idea. Y es película.
Es una película. Película muy buena, muy entretenida y nos muestra casos prácticos de la vida real en marcas que ni te imaginas.
Sí.
Que terminan estando relacionadas con estos Gentleman Drivers.
Oye, muy interesante. Interesante, a ver, buena recomendación.
Y así pasamos, damas y caballeros, entonces luego de la mejor recomendación del día, a la hora del fan. Esta es la parte de la hora del fight. Es el momento en el que Sebastián abra la plataforma Xnova y nos muestre cómo esta plataforma nos puede mostrar diferentes categorías y operaciones. La herramienta está súper completa. Tenemos mucho que hacer aquí, Sebas. ¿Y qué tenemos para hoy?
Bueno, mira, no hemos hablado sobre el tema, pero lo vamos a hablar para que sigan pendientes de los episodios, y es sobre los ETFs. Resumen rápido, son como fondos de inversión donde reúnen canastas de acciones, pero que se pueden adquirir en bolsa. ¿Listo?
Okay.
Entonces, vamos a hacer una transacción muy interesante que se llama, a ver si te suena de algo, la Energy SPDR ETF.
Por supuesto.
Normal. O sea,
claro.
De todos los, yo creo que la escuchamos todos los santos días en la calle, ¿no?
Claro, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo.
No, mira, sencillo. O sea, vamos a hablar también de índices para que estén atentos. El índice de Standard & Poor's 500 reúne las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Listo? De todos los sectores económicos. Entonces, este ETF lo que hace es que selecciona de esas 500 empresas las empresas que están centradas en el sector energético,
uh-huh,
y las reúne. Entonces, si quieres invertir, si eres aficionado de la energía, puedes estar pensando, por ejemplo, en invertir en un ETF como estos. Ya sabes que inviertes en todas las acciones listadas, por supuesto, y grandes de ese sector. Fue maravilloso, ¿no? Facilita, sí, un montón de análisis y un montón de cosas.
Sí. Buenísimo.
Entonces, claro, vamos a mirar. Espérame, lo conecto. Vamos a mirar la transacción así, muy sencillamente. El precio está en 83.40 y, espérame, vamos a hacer una operación de venta. ¿Qué significa una operación de venta? Una operación de venta significa que nosotros ganamos cuando el mercado cae de precio. Eso lo vamos a hablar en un capítulo posterior.
Bueno, vamos a acelerar un poco las cosas, damas y caballeros, y ya vamos de regreso. Y ya estamos aquí, Sebas. ¿Qué es lo que ha pasado? Ya somos ricos.
Bueno, ya casi vamos a hacer quebrar a toda la industria de energética de Estados Unidos. Estamos muy cerca. Mira, ahí compramos en 83.36, compramos $1,000 y vamos a hacer un cierre muy rápido. Ganamos $8.39, el 1% de la operación. ¿Qué significa esto? Es una operación muy rápida. Es una operación que tenemos que tener especial cuidado y especial atención. ¿Por qué? Porque esta operación, los que están viendo en YouTube, se dieron cuenta que era una operación que realmente la definió una sola vela. Una, sí, sola vela de una temporalidad muy bajita, que vamos a analizar las velas un poco más adelante. Entonces, es decir, oye, aquí los análisis de mediano plazo, de largo plazo, los fundamentales posiblemente no funcionen tanto, sino el tema estadístico, de análisis técnico, que vamos a ir viendo con el tiempo, pero esto, para que no se nos olvide, es un tema de especular sobre un ETF, no invertir sobre un ETF, sí, porque si nos damos cuenta, entramos y salimos, muy rápido.
Sí.
Perfecto. Uh-huh. No es una recomendación de inversión. Personalmente sí les recomiendo que revisen ese ETF, porque es muy interesante ahorita con estos cambios posibles energéticos que vamos a tener los siguientes años, que el hidrógeno, que no sé qué. Entonces, ténganlo presente, pero no vayan a comprar y a salir a comprar. Evalúen primero. Esta es una plataforma que nos permite utilizar cuentas demo. Nos dan $10,000 gratis de dinero ficticio para que puedas practicar. ¿Listo? Entonces, eso sí lo recomiendo completamente. Bueno, entra, sí, y practica. Descarga Xnova y practica, no pierdes absolutamente nada. Cuando te sientas seguro, ya es otro cuento.
Espectacular, damas y caballeros, y recuerda que si solo nos estás escuchando, deberías ver la operación que acaba de hacer Sebastián en nuestro canal de YouTube, Amigo Trader Es. Y por supuesto, síguenos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, TikTok e Instagram, también como Amigo Trader Es. Y así, damas y caballeros, llegamos al final de este eclesiástico episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos. También quiero saludar y agradecer a Sebas y a Juliana. Muchísimas gracias por estar, caballeros, aquí.
No, maravilloso, hermano. Bueno, muchas gracias, nos quedan muchos episodios, spoiler, Julie nos va a acompañar en otros varios.
Sí, vuelvo de nuevo.
Espectacular, estoy seguro que va a estar buenísimo, y por favor díganos sus redes sociales.
Muchas gracias, chicos, yo soy Jumeira Eliza en Instagram, pueden encontrar en LinkedIn, Juliana Meira Eliza Andrade.
Súper, a mí me pueden encontrar en Instagram, TikTok y Kwai como Sebastián Rayalpiso Irreverente o Sebas Rayalpiso Irreverente, ¿listo? Entonces estén conectados, me pueden hacer preguntas. Yo sé que ya están corriendo comprando todas mis recomendaciones en la librería o descargándolas, entonces pueden tomar una fotico y me etiquetan y ahí yo los retagueo.
Buenísimo, damas y caballeros, y por supuesto que todas las recomendaciones que ha dado Sebastián y Juli en este video, y por supuesto que también sus redes sociales, van a estar tagueadas en la descripción. Y yo soy José Miguel Calderón, como siempre acompañándolo, su buen amigo y vecino, el dios de los autos aquí, y con nosotros, amigos traders, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Chao.
De la OPEP en el 62, y ahorita son 13 países que lo componen.
Imagínate que esto de la OPEP sí lo conozco porque mi canal, que es de autos, hice un video justamente cuando sube el combustible en toda Latinoamérica, y creo que fue a nivel mundial. Y una de las cosas con las que me topé en las noticias que estaba leyendo mientras investigaba para mi video es que...